Queridos uruguayos, queridos compatriotas, todos quienes están aquí en la noche de hoy, quienes están siguiendo por las pantallas de televisión este acto en todo el territorio nacional, quienes lo están escuchando dentro y fuera del territorio nacional, quiero decirles que constituye para mí un altísimo honor dirigirme a todos ustedes, un altísimo honor. Pero también una enorme alegría estar ante ustedes para informarles, para contarles sobre la marcha del Gobierno Nacional. Ya lo hicimos ante el Poder Legislativo, cumpliendo, como siempre lo hemos hecho, con lo que marca la Constitución de la República, en este caso, por los artículos 168 y 177, y ahora lo haremos, reitero, ante todos ustedes, todos los uruguayos, cualquiera sea su filiación político-partidaria, su pensamiento político, filosófico, religioso, condición económica o social, raza o grupo etario al que pertenezca. Si alguien piensa que este es un acto político partidario, se equivoca. Y si alguien supone que este acto será una colección de quejas, reproches o excusas, también se equivoca. Este acto coadyuva a poner en conocimiento de la población lo que el gobierno ha realizado, está realizando y se propone realizar en el año 2007. Dijimos, como ustedes recordarán, el primero de marzo de 2005 ante la Asamblea General textual: el gobierno que hoy asume funciones tiene señas de identidad bien definidas y por cierto que su accionar será coherente con los valores, los principios y las propuestas que lo inspiran, pues entre otras razones, tal es la voluntad del ciudadano expresada el pasado 31 de octubre. Pero asimismo, este gobierno será el gobierno de todos los uruguayos, de todas las uruguayas y de todos los uruguayos por encima de raza, edad, lugar de residencia, identificación ideológica, credo religioso, filiación política o condición social. Y créanme, queridas uruguayas y uruguayos, que las señas de identidad no se han diluido ni disimulado. Seguiremos cumpliendo el mandato que la ciudadanía nos encomendó al confiarnos responsabilidades de gobierno y el compromiso con el Uruguay y con todos los uruguayos, sin excepciones ni atenuantes, es irrenunciable. Sobre el método que vamos a utilizar para llevar adelante este discurso. A los efectos de ordenar el mismo, hemos adoptado una metodología que consiste en tomar pasajes de nuestras intervenciones al asumir la presidencia de la República el primero de marzo de 2005 y a partir de cada uno de tales enunciados y compromisos desarrollar sintéticamente el estado de avance en el cumplimiento de los mismos, así también como las acciones previstas para el presente año. Hemos elegido esta forma también de dirigirnos a todos ustedes. Podríamos haber elegido cualquier otra. Hay prestigiosas instituciones que se encargan de organizar eventos para que allí hablen los dirigentes políticos. Podría haberlo hecho desde una sala ante tres cámaras de televisión. Pero porque tenemos la más profunda convicción y tenemos la más grande vocación de estar junto a ustedes, es que estamos en esta plaza dando cara al pueblo oriental. Reconocemos que hay otros métodos y que todos ellos son válidos, pero establecer una metodología implica plantear y decidir opciones, y nosotros hemos optado por la que acabamos de reseñar. En aquel momento, hace 2 años, dijimos también: reitero mi compromiso de jerarquizar al Poder Legislativo como ámbito representativo de la voluntad ciudadana, como organismo de control, como espacio de debates, pero también de acuerdos democráticos para construir la nación. Por cierto, no corresponde al Poder Ejecutivo invadir las competencias ni evaluar la gestión de otro poder del Estado. Pero sí podemos decir que el Poder Legislativo durante 2005 recibió 182 mensajes y proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo. Realizó 4 interpelaciones y un llamado a sala en régimen de comisión general a las señoras y señores ministros, y que las comisiones de ambas cámaras recibieron en ese año en 76 oportunidades a ministros u otras autoridades ministeriales. Durante 2006 recibió 137 mensajes y proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo. Realizó 6 interpelaciones y registró 42 comparecencias de autoridades ministeriales a comisiones de ambas cámaras. En total, durante los 2 primeros periodos de la legislatura, 319 mensajes y proyectos de ley, prácticamente 1 día por medio. 10 interpelaciones a ministros, un llamado a sala en régimen de comisión general y 118 comparecencias de autoridades ministeriales en las distintas comisiones parlamentarias. A estas cifras globales podemos agregar otro dato. En los años transcurridos de esta legislatura, el Parlamento Nacional ha formulado al Poder Ejecutivo 962 pedidos de informes, de los cuales 573 fueron contestados. De los 869 provenientes de la Cámara de Representantes, se contestaron 480. De los 93 provenientes del Senado, se contestaron 57. El resto fueron respondidos por los señores ministros en sus comparecencias y otros están en trámites de ser respondidos. Pero nos expresamos oportunamente también sobre el futuro relacionamiento con el Poder Judicial, otro de los poderes del Estado, y dijimos: reitero mi compromiso de respetar y apoyar al Poder Judicial en su condición de poder estatal independiente y, al mismo tiempo, garantizar su independencia económica financiera. ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo el Poder Judicial? En materia de recursos humanos, dicho poder ha iniciado un proceso de recuperación salarial, capacitación y recomposición y estímulo de la carrera funcional del personal. Por ley de presupuesto nacional se crearon 17 cargos de magistrados, 80 cargos de técnicos administrativos y auxiliares vinculados a los nuevos magistrados y 46 cargos técnicos para integrar equipos multidisciplinarios que atiendan asuntos en materia de familia, incluida violencia doméstica, niñez, adolescencia y penal. Se asignaron partidas por 158 millones de pesos para atender diversos programas y objetos de gastos de funcionamiento, excluido el rubro retribuciones personales. Del total asignado para el período, se habilitaron aproximadamente 14 millones en 2006 y se habilitarán 29 millones para este poder, 29 millones de pesos en 2007. También se asignaron 19 millones de pesos para terminar el reacondicionamiento del edificio Plaza Cagancha, ex Honda, y 13 millones para un programa de mejoramiento informático. Y como consecuencia del anterior, pero no solamente de ello, por cierto, el Uruguay está avanzando hacia una justicia ágil, calificada e igualitaria. Hasta aquí nuestro compromiso con los uruguayos todos y con los poderes del Estado. Ahora bien, creo oportuno, antes de iniciar el balance de lo actuado, recordar algunas aseveraciones que hiciéramos en la campaña electoral, que seguramente ustedes la recordarán. Lo dijimos de norte a sur, de este a oeste, en el Uruguay profundo, en todo momento. La primera de ellas, el que piense que votándonos, y si ganamos las elecciones de 2004, cambiamos todo de la noche a la mañana, o en una semana, un mes o un año, o un periodo de gobierno, que no nos vote. Los cambios se van a ver, pero llevará tiempo, sudor y trabajo lograr en profundidad los cambios que los uruguayos reclaman y merecen. Los cambios serán graduales, paso a paso, pero firmes, responsables y seguros. Y estamos cumpliendo, uruguayas y uruguayos. En segundo lugar, dijimos y sostenemos, en este gobierno nacional se podrá meter la pata, nos podremos equivocar, pero no la mano en la lata, y si alguien la mete, se la cortamos. Dijimos también, ninguna fuerza o partido político está libre que puedan surgir actos de corrupción en su actuación, cualquiera ella fuera. No hay vacunas contra la corrupción, pero nos comprometemos a luchar incansablemente contra esta patología hasta el último día de nuestro mandato. A la fecha, al día de hoy, no existe ninguna denuncia seriamente fundada contra la gestión en este gobierno nacional de alguno de sus integrantes. Pero si surgiera, pueden estar todos seguros que se abrirán todos los caminos para facilitar las investigaciones que se crean necesarias y útiles, y se tomarán todas las medidas, por duras que sean, para combatir este flagelo. En tercer lugar, dijimos, nuestras primeras y permanentes medidas de gobierno serán para atender a los más necesitados, sobre todo niños y mujeres que hoy son la cara visible de la pobreza. Eso dijimos en la campaña electoral. Dijimos ante la ciudadanía en nuestro discurso en la explanada del Palacio Legislativo la noche del 1 de marzo de 2005. En el año 2000, el porcentaje de personas pobres en Uruguay llegaba casi al 18%. En el año 2003, ese 18% pasó a ser un 31% de la población. En 3 años, la pobreza casi se había duplicado. ¿Cuál era en ese momento la incidencia de la pobreza en grupos de edad entre los niños? En el año 1991, el 41% de los menores de 5 años eran pobres, pero en el año 2003 ese 41% se transformó dramáticamente en un 57%. Y en el grupo entre 13 y 17 años de edad, en el mismo periodo, la pobreza aumentó de un 33% a un 43%. Eso habíamos dicho. Hoy les decimos a ustedes que según el estudio más reciente, Pobreza y Desigualdad en Uruguay 2006, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística en base a datos disponibles a junio pasado y tomando como referencia a los parámetros de CEPAL, a partir de 2005 se registra un descenso en el porcentaje de personas indigentes, descenso que vuelve a verificarse en el primer semestre de 2006. En 2004, 5.28% de la población en indigencia. En 2005 bajó a 4.66 y en 2006 volvió a bajar a 3.94 en su primer semestre. Esta reducción, y después hablaremos de otras cosas que números, pero los números nos sirven para ubicarnos. Nos importan, por supuesto, mucho más las personas que los números. Pero esta reducción se registra bastante homogéneamente en todas las regiones geográficas del país y principalmente entre la población menor de 17 años de edad. ¿Y qué pasó con la pobreza? La pobreza evolucionó de manera similar, aunque con variaciones de mayor magnitud. En 2004 había un 22.49% de pobreza. En 2005 había bajado a 20.5, es decir, 2 puntos. Y en 2006 bajó a 19%. El mayor descenso de la pobreza por grupos de edad se registra también entre los menores de 17 años. Y se pudo comprobar que la indigencia es levemente superior en hogares con jefatura femenina que en los hogares con jefatura masculina. Y lo mismo sucede respecto a la pobreza. El estudio mencionado concluye que, y no lo decimos nosotros, el análisis de las cifras correspondientes al primer semestre de 2006 en comparación con los años anteriores muestra una caída del número de personas que se encuentran en situación de indigencia y especialmente de pobreza, congruente con la recuperación de los ingresos y el empleo ya detectado en informes presentados oportunamente. En efecto, la encuesta continua de hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística denota que aunque aún no se han logrado los niveles de ingresos vigentes en 1998, durante el 2006 el ingreso promedio de los hogares uruguayos aumentó un 11% respecto al anterior, y que esa recuperación ha sido más pronunciada en el interior, 17%, que en Montevideo, 9%. Dijimos también que un gobierno progresista se asentaría sobre tres pilares: A, el de los principios y valores; B, la atención a la emergencia social; y C, el desarrollo del programa de gobierno. Y lo que estamos haciendo al respecto lo paso a detallar, aunque previamente trataré de definir el marco dentro del cual nos tocó actuar. No voy a hablar sobre la situación en la que recibimos al país. Ustedes bien lo saben. Pero sí quiero mencionar cuatro aspectos negativos que se fueron sumando al inicio de este periodo de gobierno. El primero de ellos, el precio del barril de referencia del crudo de petróleo sufrió un fuerte aumento. En marzo de 2006, era de 54.33 dólares. En julio de ese año 2005 fue de 74.42 dólares, y hoy el valor de referencia es de más de 61 dólares el barril. Para ser más preciso, ayer se cotizó en 62 dólares el barril. Esto es un golpe fuerte para la economía de un país que no tiene petróleo. En segundo lugar, la sequía de mediados de 2005, fines de 2005 y principios de 2006, por cierto, no prevista, ocasionó la necesidad de recurrir a un mayor consumo de petróleo para la generación de energía eléctrica, cuyo costo previsto inicialmente era de 150 millones de dólares, habiéndose gastado en el periodo mencionado 382 millones de dólares, lo que significa un incremento de aproximadamente 232 millones de dólares, porque tuvimos que recurrir al petróleo por la caída del nivel de agua en las represas, y esto es más de lo que se invierte en el plan de emergencia. En tercer lugar, algo tampoco previsto: el corte de rutas y puentes que unen a Uruguay y Argentina ocasionaron un grave perjuicio económico al país. Y en cuarto lugar, el número real de pobreza e indigencia en el país fue mayor que lo que habíamos previsto. Y en estas condiciones, uruguayas y uruguayos, comenzamos a gobernar. El primer pilar al que hacíamos referencia, el pilar de valores y principios. Habíamos dicho un gobierno de izquierda en el Uruguay, porque este es un gobierno de izquierda en el Uruguay. Un gobierno de izquierda que tiene el mejor proyecto para que los uruguayos, todos los uruguayos, puedan vivir mejor. Actuará con austeridad republicana. En el año 2005 se abatió, decreció, cayó en presidencia el gasto por teléfono, luz, agua y gas en más de 1,5 millones de pesos. Esto es aproximadamente unos 60 mil dólares, más o menos lo que costó este acto. Con los ahorros, con las economías, en este rubro en el año 2005 podemos financiar este acto. Gastos que continuaron abatidos en el año 2006, y esto se hizo aún mejorando las comunicaciones. Hubo una notoria disminución del número de funcionarios en presidencia, estableciéndose estrictos controles claros de concurrencia y rendimiento. Pero también se le asignó al gremio de funcionarios de presidencia un lugar para desarrollar sus actividades sindicales, otorgándoseles el equipamiento necesario para la realización de esa función, teléfono, computadora, etcétera. Se acondicionó la guardería para los hijos de los funcionarios, reubicándolos en un lugar seguro, con luz, aire y sol adecuados, con gabinetes higiénicos, personal necesario y anexándosele un lugar para tareas vigiladas para aquellos niños que, terminado su horario escolar, quedaran, pudieran estar en un lugar seguro realizando los deberes con apoyo de un docente. Se les aseguró a los funcionarios una partida de alimentación que había sido aprobada en el gobierno anterior, pero a la cual no se le había asignado rubros por los que les era imposible cobrarla. Sin haber podido solucionar las inequidades heredadas desde el punto de vista salarial, se fijó en el aumento de salario el criterio de que los sueldos menores percibieran un aumento mayor. Se hizo un uso racional de la flota de vehículos, realizándose un ahorro en repuestos y combustibles. En misiones oficiales, en el año 2005, se gastó el 20% de los rubros con respecto a lo que se gastaba anualmente en el periodo anterior, y el 10% del total de lo que se gastó en otros periodos anteriores. Y con respecto a misiones oficiales, que tanto se ha hablado, tanto se ha dicho, cómo viaja el presidente, cómo salen misiones oficiales, cuánto se gasta en ella. Contamos con un informe de la División de Contabilidad y Finanzas del Departamento de Administración Presupuestal de la Presidencia de la República sobre las misiones oficiales desde el año 1995 al 2005 inclusive. Aunque el dicho popular dice que las comparaciones son odiosas, hay cosas que es bueno tener algunos puntos de referencia de cómo han evolucionado en ese tiempo el gasto en estos temas a lo largo de esos periodos. Y vamos a dar los datos de los primeros años de los tres periodos de gobierno, o sea, el año 1995, el año 2000 y el año 2005, para que sean comparables, los primeros años de tres periodos de gobierno. Número de misiones oficiales. Año 1995, 9. Año 2000, 12. Año 2005, 8. Cantidad de días fuera del país del presidente de la República. Se ha dicho que yo he estado muchos días fuera del país. Bien. Año 1995, 35 días fuera del país el presidente de la República. Año 2000, 43 días fuera. Año 2005, 27. Cantidad de personas que integraron las delegaciones. Año 1925, 128 personas. Año 2000, 106. Año 2005, 71. gastos por conceptos de viáticos de esas delegaciones. Año 1995, 154.162 dólares. Año 2000, 104.227.000 dólares. Año 2005, 39.910 dólares. Solo con la diferencia de gastos por conceptos de viáticos entre el 2005 y 2000 y el 2000, solo con esa diferencia por conceptos de viáticos, lo que ahorramos, pagamos este acto. Total de gastos por misiones oficiales, año 1995, 416.939 dólares. Año 2000 bajó 179.567 dólares. Y año 2005 bajó más aún a 141.574 dólares. Con la diferencia, con lo ahorrado, entre el 2005 en comparación a 1995, se pueden hacer tres actos como este. Dijimos también que íbamos a llevar adelante auditorías en ese pilar de principios y valores. Se han realizado y se están realizando las auditorías comprometidas. Las ya efectuadas están en conocimiento de la población y se ha dado trámite a las denuncias correspondientes cuando las irregularidades detectadas así lo ameriten, y hay otras que están en marcha e informaremos de sus resultados. Respeto a las libertades públicas, respetando el marco legal vigente y al respeto debido a las personas, ha existido la más amplia libertad de expresión pública garantizada por el compromiso del Poder Ejecutivo con la profundización de la democracia y de las libertades públicas. Y vaya si han habido libertades, vaya si se han dicho cosas de este presidente y del Gobierno Nacional. En cuanto al relacionamiento con la sociedad y sus instituciones públicas y privadas, se habla mucho del relacionamiento de este Gobierno Nacional. Y se lo mide con respecto a un parámetro exclusivamente, con respecto a los líderes de la oposición política. Con respecto a los líderes de la oposición, la Presidencia de la República se ha reunido en varias oportunidades, muchas oportunidades, con ellos, para analizar distintos temas, fundamentalmente el conflicto por la instalación de las plantas de producción de pasta de celulosa en territorio nacional. Otros temas no han quedado al margen del análisis en esas reuniones, pero el relacionamiento del Gobierno Nacional no debe referirse exclusivamente con relación a las reuniones e intercambios con los líderes políticos, sino también con las instituciones estatales y con la sociedad civil en su conjunto. Relacionado con esto último, múltiples han sido las reuniones de la Presidencia de la República con cámaras empresariales, con sindicatos, con movimientos cooperativos, con comisiones barriales, expresando muchas de estas instituciones, y lo hicieron públicamente, que era la primera vez en la historia que los había recibido un presidente de la República. Y en lo que respecta al relacionamiento con las instituciones oficiales, Fuerzas Armadas, Instituto Policial y otros organismos, ha existido un permanente y fluido intercambio de opiniones, propuestas y resultados de soluciones a los múltiples problemas que se plantearon. Todo en el marco de un respetuoso, correcto y productivo diálogo. Una mención especial en este punto quiero hacer, porque lo merece, el relacionamiento con los gobiernos departamentales. Por convicción, por experiencia personal y por sentimiento, asignamos una enorme importancia a los gobiernos departamentales y los reconocemos como expresión de ciudadanía, agentes de desarrollo local, factores de construcción nacional. Me reuní con el Congreso Nacional de Intendentes a fines de 2004, cuando aún no había asumido la presidencia de la República. Ya como presidente, me reuní el 20 de mayo de 2005 con los intendentes electos pocos días antes y concurrí al Congreso de Intendentes el 16 de febrero de 2006. Aparte de ello, he mantenido reuniones bilaterales con casi todos los intendentes municipales y lo propio han hecho todos los integrantes del equipo de gobierno. No son encuentros protocolares, son reuniones de trabajo. Así hemos logrado en conjunto el gobierno nacional con los gobiernos departamentales, por ejemplo, coordinar tareas en la ejecución del plan de emergencia social. ¿Y qué mano han dado a los uruguayos todos los 19 gobiernos departamentales?